Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bastante bien, vamos.
¿Estás bastante bien?
Sí.
Bueno, perfecto.
Podríamos estar mejor, pero no
ya, está mal. Ya, por eso te pregunto, podríamos estar mejor, pero bueno.
Sí, mucho mejor.
Bueno, estamos buscando esta semana en Deportes COPE. ¿Qué estamos buscando, Pedro, después de lo que ha hecho un murciano?
Pues un murciano universal.
Un murciano universal.
Pero universal de verdad, No es poca cosa. No sé lo que va a ser Alcaraz, pero aquel señor fue muy importante. Fue, fíjate tú, si es universal, que murió en Berlín. Y la pista de hoy, pues fíjate, tenemos un reto sonoro, o sea, una pista sonora, ¿no?
Sí, una pista sonora que va a poner Natalia ahora, que
ponla,
suena
ponla,
así.
Ponla un poquito.
Son unos señores cantando alegremente.
Sí, son unos marineros alemanes,
¿sí?,
que están en una película que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y están cantando ahí en alemán porque están muy contentos porque vuelven a casa.
¿Vuelven a casa?
Vuelven a casa, sí, sí. ¿Y qué tendrá que ver esto con ese murciano universal?
O sea, unos marineros.
Sí.
Que están muy contentos volviendo a casa.
Volviendo a casa porque dicen, bueno, pues nos hemos salvado.
Y tiene que ver con ese murciano ilustre.
Sí, sí, tiene que ver mucho, ¿eh?
Vale, universal.
Universal.
Muy bien, Pedro. Te deseo buena tarde.
Venga, igualmente.
Un abrazo. Chao. Producto del partidazo, la visita desvelada en este programa de Kylian Mbappé a Madrid.
¿Qué os parece lo de Mbappé en Madrid un día como hoy? ¿Una provocación? ¿Una alerta?
Maneja la escena como nadie, este chico. Pero vamos, así de claro, te lo digo.
Ha venido a divertirse. Voy a pasármelo bien, aparezco por allí, me dejo ver, el coche, el cristal tintado, bien.
Sí, pero para dejarse ver, a lucir un poco el palmito, ¿no?
Porque, y claro, consigue poner nervioso.
Para eso vas a restaurantes de renombre y restaurantes conocidos y no te vas a un sitio en el que no te vaya a conocer nadie, ¿no?
Entonces, bueno, también consigue poner un poco nervioso a todo el mundo, ¿eh? Porque estaba todo más o menos tranquilo ahora. Sale hoy lo de Haaland al City, el con reconocimiento médico y tal. Y Mbappé en Madrid, en París temblando, en Madrid quizá también. Es un poco extraño este momento.
Es que vamos a ver, solo poner Mbappé está en Madrid. Gente que se ofende. Es decir, vaya noticia, Mbappé en Madrid.
No, pero es que además hemos dicho que está en Madrid y luego hemos contado la versión del Madrid, que es que el Madrid no lo sabía.
Claro,
y no está
por...
Pero es que, aunque la visita no sea para negociar un contrato, que ya se entiende que si Mbappé va a firmar con el Madrid, no irá a restaurantes a que le hagan fotos.
Pero ¿quién se enfada? Se enfada el antimadridismo. Y si pones Mbappé en Barcelona, pues se enfada el madridismo. O sea, eso es así.
Yo creo que viene a conocer la ciudad donde vivirá y jugará las próximas temporadas. Yo creo que el tipo le apetece conocer un poquito más la ciudad, que arrace su colega, le habrá hablado, supongo, maravillas del club y de la ciudad. Yo creo que él ya tiene decidido que jugará en el Madrid la próxima temporada y oye, tiene unos días de fiesta, se acerca a Madrid, que está a 2 horitas de la capital francesa y conoce un poquito más la ciudad.
Bueno, pero... a divertirse, a enredar,
a vacilar un poco, hombre, un poco de la familia, está bien, está bien.
Se lo paso bien, estoy aquí, me veo.
Esto es la mirada.
Ahora habría que ver si es bueno para el Madrid Teledeportivo que venga Mbappé, que acapare todas las portadas, todos los focos, todos los comentarios, no sé.
¿Por qué no?
Porque va a ser
malo. Genera ilusión.
¿Y por qué va a ser bueno?
Porque genera ilusión.
Si el Madrid no tiene nada que ver en esto.
Claro.
Pero no, claro. Pero es como si estuviera...
¿A qué medida le va a afectar que esté aquí pasando un par de días?
Nah, encantado, el Madrid está
aquí. En un instante contamos todo de Mbappé en Madrid, pero antes la encuesta en @deportescope pregunta en el día de hoy lo siguiente, Asenjo.
Por la visita de Mbappé a Madrid y si qué pasa con esta visita para el fichaje del francés por el Real Madrid, si es una buena señal o una mala señal. Estamos por encima de 1000 votos y de momento... El 62% dice que es una buena señal.
Muy bien, lo debatimos todo a partir de nada. 30 segundos en el 106.3 con la gente que les voy a presentar en un instante.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues llevamos más de 2.300 años buscando y nada, ni por asomo. Y justo ahora que empezábamos a tener alguna pista fiable, va Putin y nos estropea la fiesta. Te hablo de la Atlántida, el continente perdido, más mito que realidad, de acuerdo, pero siempre en el imaginario de los seres humanos que jamás hemos dejado de buscar.
El mito de la Atlántida no se ha revivido ahora, siempre existió, es algo que está grabado muy, muy profundamente en el subconsciente del ser humano, supongo que porque expresa unos deseos que ya Platón hizo claros de necesidad de buena gobernanza, de gobernantes, en fin, que sean capaces de llevar a buen puerto toda la situación política y económica de sus países y no la sumerjan en desastres como los que estamos viviendo actualmente.
Es el profesor Fernando Bea, quien en los últimos meses ha liderado un equipo que investiga si existió realmente la Atlántida o simplemente fue una fábula inventada por Platón, porque fue Platón quien habló, o mejor dicho, quien escribió por primera vez sobre la Atlántida en una de sus últimas obras, concretamente El Timeo. Cuenta el filósofo griego que Poseidón era el dueño y señor de las tierras atlantes, puesto que los dioses se repartieron el mundo. La suerte hizo que a Poseidón le correspondiera la Atlántida. Mucho antes de los albores de la civilización, habitaba en esta isla, península, un pueblo de tecnología, gobierno y ambiciones imperiales admirables, hasta que de pronto desapareció sin dejar rastro. ¿Pero existió realmente alguna vez la Atlántida? Pues en contestar a esta pregunta es en lo que está trabajando ahora mismo el profesor Bea y un grupo de geocronología de la Universidad de Granada. Analizan rocas del fondo del Océano Atlántico. Muestras que recogieron barcos científicos rusos y que tendrían una edad entre 600.000 y 3 millones de años de antigüedad. Muestras en las que el profesor Bea ha buscado un mineral muy concreto, el circón.
Lo curioso del caso es que encontramos dos tipos de circones en estas muestras. Unos que tenían la misma edad de la roca, entre 600.000 y 3 millones de años, pero otros eran mucho más antiguos, entre 200 y 3.200 millones de años. Además, estos circones tienen una composición isotópica y química que es característica de la corteza continental, no es característica de la corteza oceánica como tienen el resto de los circones jóvenes.
Las ruinas de la Atlántida yacerían, por tanto, en el fondo del mar. ¿Del Océano Atlántico? Pues parece lo más probable, mucho más que situar el continente perdido cerca de la zona de Grecia.
La Atlántida se ha localizado muchísimas veces en el centro del Atlántico, incluso es lo que se desprende de la descripción de Platón. Ya Augustus Kirchnes, creo que se llamaba, en el siglo XVI o XVII, hizo un mapa en el que situaba la Atlántida justo en el medio del Océano Atlántico. Simplemente se ha intentado buscar en otro sitio, pues por varias razones, entre otras por la proximidad con la Grecia clásica.
Pues bien, ahora que la cosa se ponía interesante y la investigación empezaba a avanzar, va Rusia e invade Ucrania.
Desgraciadamente, en este momento no se está llevando a cabo ninguna investigación en medio del Océano Atlántico, porque la situación política, debido a la guerra de Ucrania, está haciendo extremadamente difícil o prácticamente imposible la cooperación con la Academia de Ciencia rusa.
Pues sí, la verdad que es así. La situación actual no está como para cooperar. Y además recuerda que las muestras con las que trabaja la Universidad de Granada las recogieron científicos rusos. Habrá, por tanto, que esperar al final de la guerra para seguir investigando y saber cómo quedan las relaciones entre Europa y Rusia.
De momento sabemos que nuestros colegas han estado haciendo una campaña oceanográfica este verano. Sabemos que han recogido muestras en el Océano Atlántico. Sabemos que esas muestras están en Moscú, pero no sé si tendremos acceso a ellas. Esto dependerá un poco de cómo evolucione la situación política y al final de todo esto, cuando esto acabe, de qué tipo de relaciones van a quedar entre la Unión Europea en general y España en particular con Rusia.
Y la gran pregunta, ¿existió la Atlántida? Pues no sabemos si existió o no, pero unos restos continentales de hace 3.200 millones de años en el fondo del océano creo que son un motivo más que suficiente para seguir buscando. Bueno, como sabes, desde hoy los médicos especialistas de Madrid están en huelga. Los sanitarios protestan contra la temporalidad laboral que afecta a casi la mitad de estos profesionales en la región de Madrid. Estamos hablando de problemas en materia sanitaria que se producen en una gran ciudad como es Madrid, pero bueno, podríamos estar hablando de otras grandes capitales como Valencia, Barcelona o Bilbao. Y no solamente eso. ¿Qué pasa cuando hablamos de la sanidad en el mundo rural? Esas poblaciones pequeñitas, de 500 habitantes, de 200, incluso de menos, que tienen además entre sus vecinos una media de edad bastante alta y que para cualquier prueba pues tienen que desplazarse en ocasiones decenas de kilómetros, pero muchas veces tienen que hacerlo hasta cientos de kilómetros. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a conocer cómo es la realidad de la medicina rural. Se calcula que unos 4.500 médicos rurales se van a retirar en los próximos 5 años. Ahora mismo el ritmo de jubilaciones es mayor que las incorporaciones, lo que está generando un déficit de sanitarios en todos los pueblos, en la conocida como España vaciada.
Sí, es una situación que se nota especialmente en esta España vaciada, pero que tienen el mismo derecho a la sanidad que cualquier otra persona, independientemente de dónde viva.
Para conocer de cerca su realidad, la situación que tienen, que están atravesando, nos vamos a ir hasta Castilla y León, hasta Aragón y también a Navarra. Así que nos montamos en el coche de un médico rural y nos vamos de ruta. Nuestra primera parada es Velilla de San Sebastián, provincia de Soria. Allí Manolo es uno de sus vecinos, tiene 79 años y ha vivido aquí durante toda su vida. Pedro, durante los últimos 2, pues no ha tenido asistencia sanitaria. El centro de salud está cerrado, no tienen ni médico ni enfermero.
Segunda parada, Aranda de Moncayo, un pueblo de 70 habitantes en la provincia de Zaragoza. Aquí, si no llamas al autobús, no llega, ¿eh? El colegio tiene a todos sus alumnos en una sola aula y el banco hace mucho tiempo que cerró. Imagínate ponerte malo en este municipio, Pilar.
Ese es el problema, la salud y la falta de médicos. En España hay entre 11.000 y 15.000 médicos rurales. La horquilla es tan amplia porque no existe realmente una base de datos para ver cuántos tenemos realmente, para que haya un registro oficial.
Pero que no nos engañe la cifra. La media de edad de estos médicos rurales es muy alta, por encima de los 50 años. Y el problema viene ahora. En 5 años se va a jubilar un tercio de ellos. Y Pilar, no hay sustitutos. La situación a día de hoy es ya bastante precaria.
Todos los días y ahora solo vienen si les llamas por teléfono, pues mal. Ahora solo vienen si llamas por teléfono y pides cita. Ahora no hay, ni mucho ni poco, nada. Yo cuando necesito algo, yo voy a mi médico de cabecera en Zamora.
Él es Antonio, de Belver de los Montes. Es un pueblo de 280 vecinos en Zamora. Allí unos 200 tienen más de 70 años, lo que les hace pues muy dependientes.
Y en el día a día de un médico rural, pues hay algo fundamental que no puede faltar: el coche. Juan Carlos tiene 36 años y en sus últimos 7 años se ha desplazado con él, con su vehículo, de pueblo en pueblo, por varias comunidades. Ha estado en Aragón, en Extremadura y ahora está en Navarra.
Nuestra razón de ser, además, es, como bien dice, conocer a la familia, su entorno y, por tanto, desarrollar una continuidad asistencial de años. Esto se interrumpe porque, al hacer poco atractiva estas plazas, pues la gente aguanta a lo mejor un año solamente en estos cupos rurales.
Y ahí está el problema, que no hay lugar a que el médico del pueblo sepa lo que les pasa a los vecinos del pueblo durante años y así pueda hacer un seguimiento de cada uno. Cada 2 por 3 hay un caso nuevo. Él, por ejemplo, en total ha pasado por 52 pueblos y si la situación sigue así, seguramente sean muchos más.
Pues sí, es un problema que sufren muchísimos pueblos pequeñitos de la conocida, como decíamos antes, España vaciada. Pero, bueno, afortunadamente hay otras zonas que tampoco es que estén muy habitadas, también son pueblos pequeños, pero en los que, sin embargo, pues no tienen este tipo de problema. Pasa, por ejemplo, en Larrainzar, un pueblo de 80 habitantes en Navarra.
Tenemos muy buena sanidad. Yo aquí no me tengo ni una queja, me atienden en el momento. Tenemos 2 y pediatra 3 días a la semana. Y enfermeras también, sí, y guardias y todo. En esta zona estamos bien.
Ella es Amparo. Su marido y ella se quedaron en paro y decidieron marcharse al pueblo. Para ella, dice, es lo mejor que han podido hacer porque está encantada y no les falta el médico, que esto es importante.
Y de Navarra, Pilar, nos vamos a Sevilla. Allí trabaja como médico rural Ángel López. Él nos hablaba de los problemas que aparecen en algunas zonas.
Hay médicos que diariamente tienen que recorrer muchos pueblos pues, para pasar consulta. Por el norte, sobre todo, que ocurre eso. Y es verdad que no le pagan, que no se paga ni el desplazamiento. Pues porque nosotros cuando sacamos el título de medicina no nos exige nadie que tengamos que tener también un coche.
Pues desde la Organización Médica Colegial hacen ya una advertencia, un llamamiento, porque dicen que la desaparición de este tipo de medicina, de los médicos rurales, está mucho más cerca de lo que se piensa.
Y además es mucho más si no se hace nada al respecto, por lo que Ángel ya se atreve a decir lo que hay para hacer frenar esta situación.
Todos los médicos de familia, incluso los médicos de otras especialidades, roten un mínimo de 3 meses por los pueblos y después incentivar en los sitios, sobre todo de difícil cobertura, con mejoras en cuanto a trabajo para las parejas, colegio para los niños, desplazamientos. O sea, yo creo que con eso es la única forma de que un médico joven decida venirse a un pueblo.
Bueno, pues hay déficit de médicos y encima la gente joven, como nos contaba Ángel, pues prefiere vivir en las ciudades a los pueblos.
La medicina de los pueblos, eso es lo que tiene, es lo más reconfortante que tiene, ¿no? Es la cercanía con los pacientes, el agradecimiento que nos tiene. La medicina de familia es una medicina que de agradecimiento, de sentimientos, de miradas, de caricias, de darnos la mano, que digamos que es una medicina cercana, ¿eh? Muy cercana a nuestros pacientes.
Es así, es una medicina cercana. La cercanía con los pacientes es sin duda lo mejor pues de este tipo de medicina. Y lo destacan así todos los médicos rurales que al final pues van pueblo a pueblo moviéndose, pero al final siempre tratan a los mismos pacientes y se acaba pues creando con todos ellos un vínculo muy especial, un vínculo muy cercano. Al final son prácticamente todos miembros de una misma familia. Bueno, pues allí estaba ella, rubia, muy rubia, con un vestido de lentejuelas, sus tacones, cantando en esta película que me encanta, esta peli de Billy Wilder, con faldas y a lo loco. Un rostro tan bello que el artista Andy Warhol quiso inmortalizar en su cuadro Short Shade Blue Marilyn, un cuadro que se ha convertido en la obra de arte contemporánea más cara del siglo XX. Here it is then, the gentleman's bid, ladies and gentlemen, at $170 million for the Warhol. Is selling here to you, sir, $170 million. Ahí se ha escuchado, la maza, el vendido y los aplausos. Bueno, pues el cuadro ha sido adjudicado por $195 millones, unos 185 millones de euros. Se trata de un retrato de 1964. Está hecho con la técnica de la serigrafía que inventó el propio Warhol. Y en él aparece la actriz en primer plano sobre un fondo azul, los ojos pintados también de azul, los labios muy rojos y el pelo muy, muy rubio. Es un cuadro mítico que habrás visto mil veces y forma parte de una serie de 5 serigrafías que el padre del pop art dedicó a la actriz 2 años más tarde de su trágica muerte. La puja de carácter benéfico ha tenido lugar en la Galería Christie's de la ciudad de Nueva York. El experto en arte y responsable precisamente del departamento de los siglos XX y XXI de Christie's, Alex Reuter, ha querido hablar sobre el artista tras la subasta.
La genialidad de Warhol viene porque supo encapsular la tragedia y el desastre de Marilyn, el suicidio después de haber tenido la vida más maravillosa y de haber sido la mujer más bella.
Pues la subasta ha superado el récord mundial de lo que se había pagado hasta ahora por una obra de arte contemporánea. Hasta hoy el cuadro más caro era Mujeres de Argel, que Pablo Picasso pintó en el año 1955 y que se vendió por $179 millones. 169 millones de euros, una venta que se produjo en el año 2015. Pero ¿cómo se participa en este tipo de subastas? ¿Cómo funciona este mercado del arte? Pues se lo vamos a preguntar a continuación al perito tasador de arte judicial y también consultor de arte, Jorge Llopis Planas. Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo son este tipo de subastas? ¿Quién puede participar? Porque claro, lo primero que hay que tener claro es que hay que tener dinerito, ¿no? Me imagino, aquí no participa cualquiera.
No, está claro, y más las subastas, este tipo de subastas, tanto Christie's como Sotheby's, se han convertido pues desde los años 80 en una, bueno, en un espectáculo del mundo, digamos, glamuroso, que cambió radicalmente el mundo de la compra y venta de arte y de las subastas, ¿no? Hasta entonces. Entonces sí, bueno, esto es como el soldado, es decir, se le supone, se supone que, como el soldado se supone el valor, se supone que hay, y si no ya se arreglará cuando tenga que pagar, ¿no? Pero no normalmente, además, ese tipo de piezas, el cliente final, en este caso, pues ha sido un marchante muy conocido, que ha sido Gagosian, Larry Gagosian, de Nueva York, que es un marchante y es un gran corredor, pues ha actuado en su nombre. Entonces, bueno, de momento...
¿Y que lo ha comprado para su colección privada?
No, lo ha comprado seguramente para un cliente. Esto no se sabe. Esto no se sabe. Seguramente será para un coleccionista privado. Entonces, él actúa en su nombre. Por lo cual, de alguna manera, ya tiene las garantías de la solvencia del comprador.
Oye, Jorge, ¿y cómo funciona una subasta de arte? El dueño o la galería pone un precio mínimo y a partir de ahí empieza la puja, ¿no?
Sí, bueno, normalmente se establece una estimación. En este caso, la estimación. Y Pilar, ¿te importa que hable en euros? Porque es que a mí todo el tema de dólar...
No, por favor, mejor, porque... ¿Eh? Ahora que ya todos entendemos bien los euros, hablemos en euros, por supuesto.
Vale, mira, este cuadro tenía una estimación de 189 millones de euros, por lo cual la venta de 184 millones de euros ha estado por debajo de su estimación. ¿De acuerdo? Uh-huh. O sea, se ha comprado a algo más bajo. El problema es que cuando estamos hablando de este tipo de piezas, pues bueno, en algunos casos 200 millones, no, 195 millones de dólares, de 195 a 200 hay 5, yo desde luego 5 millones de dólares, es decir, son partidas que a lo mejor, pero es importante ser riguroso en esto, ¿no? Entonces, pues en la pieza se determina un valor y a partir de ahí se le lanza la puja.
Oye, ¿y por qué si estaba la estimación inicial en 189 millones se ha vendido por menos valor?
Bueno, porque no habrá llegado. No habrá llegado y al final, pues bueno, siempre hay un precio en el cual se puede establecer por parte de la casa de subastas. Y bueno, si sobrepasa este precio vale y si no llega, pues no se vende. Yo creo que ha sobrepasado el precio. Entonces, bueno, podría tener esa estimación.
O sea, ¿crees que estaba sobrevalorado en esos 189 millones?
No es que crea que esté sobrevalorado, es decir, bueno, es el precio que en un momento dado se estimó para esta pieza. A ver, también te diré que no es la pieza de Warhol más cara.
¿Cuál ha sido la más cara?
La más cara es otra versión del mismo Marilyn, que se llama Marilyn Naranja, que se calcula que se vendió en el 18 por 236 millones de dólares. Perdona, 236 millones de euros.
De euros.
Uh-huh. Esta fue una subasta privada, es decir, fue una venta privada. La diferencia con la subasta y la venta privada es que, lógicamente, las comisiones oscilan y hay que tener en cuenta que realmente, y eso es algo que, por ejemplo, los expertos pues tenemos ese debate, ¿no? Si en los precios de remate debería incluirse o no la comisión o no, porque realmente en el caso de la Marilyn que hablamos, su precio de martillo ha sido 161 millones de euros.
Bueno, y es que estamos hablando de unas cifras tan astronómicas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el mercado del arte es así, es que alcanza estas cifras. Jorge, ¿cómo
se...? No, pero fíjate, perdona, sí. O sea, 161 millones de euros precio más la comisión que ha llegado a 184 millones de euros. ¿Vale? O sea, hay una comisión de casi 15 millones por en medio. Nosotros, los expertos, consideramos que, bueno, algunos consideramos que no se debería, digamos, establecer el precio, digamos, de martillo, porque las comisiones, pues estamos hablando de un mercado privado, en el fondo, son tiendas, o sea, entonces cada uno tiene sus condiciones, por lo cual creo que sería lo más apropiado poner el precio en el cual se ha conseguido. luego las comisiones, pues cada uno marcará las que marca. O sea, es decir, Sotheby's tiene sus comisiones, Christie's tiene sus comisiones, Philips tiene sus comisiones, Ann Sorena tiene sus comisiones. Es decir, eso yo creo que es un dato que, en fin, que forma parte también un poco de una estrategia de marketing que estamos viviendo con las subastas de arte desde hace ya unos años.
Oye, ya que hablas de las subastas de arte, ¿cómo se encuentran ahora mismo? Yo no sé si al arte le afecta también, o le ha afectado la pandemia, o ahora mismo la guerra de Ucrania.
La pandemia le afectó muchísimo porque, como te comento, la subasta no deja de ser un acto social, y lógicamente esos dos años, pues realmente la presencia en salas no estaba permitida, por lo cual, bueno, se dedicaron a la venta básicamente por internet, ¿no? O sea, venta online. Entonces, bueno, lógicamente, pues no es que le afectase, porque no se vendía lo que se tenía que vender, pero no es lo mismo vender una pieza en sala que vender una pieza por la red. Eso está claro. ¿Y la guerra a Ucrania ha afectado? Bueno, lo que ha afectado a la guerra a Ucrania es el comportamiento de los compradores rusos, que son unos compradores muy, o han sido unos compradores muy importantes en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, lógicamente, pues eso no es que haya sí ha afectado un poco la dinámica. Entonces, bueno, pues bueno, están intentando relanzar o resituar otra vez el fenómeno de las subastas.
Bueno, pues la noticia es esa. En esa subasta de Nueva York se ha vendido este cuadro de Andy Warhol, que quiso inmortalizar en pues un retrato de Marilyn Monroe con el Shot Shade Blue Marilyn, que decíamos antes que es uno de los cuadros más icónicos, ¿no?, del artista. Yo creo que todos lo tenemos perfectamente en la mente, con ese fondo azul, Marilyn muy rubia, los labios rojos y los ojos pintados también de azul. Jorge Llopis Planas, un placer charlar como siempre contigo.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias, Jorge. Hasta otra ocasión.
Bueno, hasta luego.
Y hoy también en Mediodía hemos hablado de que solo el año pasado la venta de casas creció un 34% en España. Pero 8 de cada 10 jóvenes españoles pues no pueden independizarse porque la vivienda sigue estando muy cara. Además, si los jóvenes tienen trabajo, pues muchas veces los salarios son bajos. Y además, muchos de esos jóvenes pues directamente no encuentran empleo. Bueno, pues por todos estos motivos, nuestros jóvenes siguen viviendo muchos años en casa de los padres. Ahora mismo en España, la media de edad para irse de casa está en 30 años, casi 4 años más que en el resto de Europa. Y sobre esto, Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sobre esto preguntábamos hoy precisamente a los oyentes.
Eso es, ¿con cuántos años te emancipaste? Si estás pensando en hacerlo, tus hijos están en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar a Manuel. Él es de Barcelona, pero ha pasado pues por bastantes sitios con tal de poder emanciparse y ser independiente.
Yo me emancipé a los 17. Viví en Barcelona, fui a Francia, me fui a Inglaterra, llegué a Irlanda. Allí trabajé, ahí cumplí mis 18 años y de entonces a hoy pues he vivido en Ibiza, en Barcelona, en Málaga, en Fuengirola, en Miami, en Boston. Y bueno, pues somos independientes y nuestros hijos también están por ahí.
Madre mía, lo que se ha movido Manuel. No ha parado en un sitio quieto, ¿eh? Pero bueno, eso está muy bien, la verdad. La oportunidad de poder viajar, cambiar de ciudad, de país, también pues te da siempre en la vida muchísima amplitud de miras, desde luego. Nos ha escrito Miriam de Madrid. Ella también se fue de casa pronto porque quería ser un poco más independiente y empezar su vida adulta. Pero varios de sus amigos todavía no lo han podido hacer.
Yo me independicé con 19 años, que es cierto que me fui jovencita de casa y bueno, he estado sola, he compartido piso, ahora tengo cerca los 30 ya y es verdad pues que de mi círculo de amigos y conocidos la mayoría siguen en casa, no se han independizado todavía, tienen mi edad más o menos y siguen en casa.
Claro, luego están los casos de esas personas que quieren emanciparse pero que no pueden, como el hijo de Sara de Salamanca, que tiene 29 años y que pues todavía no ha podido.
Tengo un hijo que ha hecho ahora 29 años y sigue en casa porque pensar en comprarse una casa es carísimo y alquilar pues tampoco le llega el sueldo para alquilar y vivir. Él solo tendría que compartir piso, así que está bastante, bastante complicado para los jóvenes de hoy. El arrancar una vida, emanciparse.
Pues tiene toda la razón, Sara. Es así. Aunque tengas trabajo, muchas veces el salario que tienes es bajo y no te puedes permitir el lujo ya no de comprar una casa, sino de poder alquilar de manera individual una, ¿no? De hecho, hemos tenido también muchos mensajes y notas de voz de muchos oyentes que dicen que se han tenido que independizar, pero compartiendo piso, ¿no? Porque las cuentas, si no, no les daban. Bueno, mañana nueva pregunta y más respuestas. ¿En qué teléfono, Ana?
En el 637-2300-00.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar?
Oye, ¿tú te estás preparando ya para bajar la calefacción el invierno que viene o para usar menos el coche o conducir a menos velocidad?
Pues nos vamos a tener que ir mentalizando. Yo la calefacción es que mi casa no es muy fría, entonces no te creas.
¡Ah, qué suerte tienes!
Sí, sí, tengo bastante. También te digo que si no es muy fría, eso quiere decir que en verano es calurosa, ojo, ¿eh?
Bueno, pues tienes que bajar también el aire acondicionado, quiero decir, no ponerlo a 18. Bueno, es lo que nos va a pedir el gobierno, ¿eh? Es un texto que está preparando la ministra Teresa Rivera y, bueno, nos van a pedir todas estas cuestiones para que ahorremos energía y ahorre energía todo el país con nosotros, a ver qué pasa.
Bueno, pues nos lo van a contar nuestros compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te quedas con ellos a continuación.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
El español Eric Ríos ha ganado el Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2022.
Bueno, Eric es un buen compañero.
Bueno, esto es lo máximo.
Es un buen compañero y yo me alegro por su triunfo.
¿No te presentaste al concurso, Herrera?
No, pues ya estaba Eric, nos representaba un poco a todos.
Claro. Hubieras quedado segundo porque sois los únicos dos en todo el mundo que seguís cazando Pokémon.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Mallorca, 8 días en hotel 3 estrellas, todo incluido desde 299 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las bandas latinas, ¿de qué manera se puede acabar con ellas? ¿Existe un resurgimiento
surgir de ese tipo de grupos?
No es tanto un incremento como una mayor visibilidad producida.
¿Los datos de paro que hemos conocido son tan espectaculares y cambian tanto el paradigma?
El dato de contratos es bastante espectacular. De ahí decir que la reforma funciona a nivel estadístico de momento. Veremos.
¿Qué es el herpes zóster?
Una manifestación local que aparece cuando se reactiva una infección latente, que era el del virus de la varicela zóster.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las